Bueno, ¿qué tal? ¿Tenéis alguna pregunta antes de empezar? Bueno, pues como hemos estado viendo, ya decíamos que la arquitectura en Italia, en el barroco, va a seguir los postulados, el enfoque, los fundamentos ideológicos que marca la contrarreforma, que tienen que ver mucho con la capacidad para persuadir de las imágenes. En ese caso, la capacidad para persuadir de la arquitectura, y en este caso vamos a hablar de la capacidad para persuadir de las imágenes. Se va a producir un cambio de estatuto importante de las imágenes desde el punto de vista de las directrices contrarreformistas. ¿Qué suponen las directrices contrarreformistas? Suponen la búsqueda de un lenguaje claro y directo, un lenguaje que hable directamente a las emociones del espectador. Este es el objetivo fundamental que se va a marcar desde las élites políticas romanas para infundir, para promocionar un nuevo tipo de arte, ¿no? Un arte que exalte el papel de las imágenes frente al mundo protestante y que además lo haga a través de un lenguaje claro y directo que entienda toda la audiencia, de forma sencilla, sin ambages y sin complicaciones. Es una manera de regresar un poco a los orígenes del arte en el Renacimiento, en cierto modo, al menos en lo que tiene que ver con el vero naturale, con el regreso, con la puesta en valor de la naturaleza y de la verdad a través de la pintura. La naturaleza es el objetivo fundamental de la pintura en el barroco. ¿Qué pasa? ¿Que antes no era así? Pues efectivamente, en época manierista nos habíamos encontrado con un lenguaje muy críptico, muy cerrado, muy hermético y solamente para eruditos, para entendidos. El manierismo había acentuado los valores formales y simbólicos del Renacimiento hasta crear un lenguaje cerrado, un lenguaje tan sofisticado y tan elitista, tan artificioso y tan lleno de alegorías que solo unos pocos lo entendían. ¿Pero qué pasa con la contrarreforma? Que se trata de recuperar un lenguaje entendido por todo el mundo, un lenguaje que hable directamente a los afectos, a las pasiones. Hoy en día, si me perdonáis el salto cronológico, pero se habla mucho de cómo los medios de comunicación se dirigen a la audiencia a través de un lenguaje que habla directamente a través de las emociones, ¿no? Que habla directamente al corazón de la audiencia. Pues en este momento quizá el planteamiento es en buena medida así. Es un planteamiento consciente que está enfocado a persuadir a la audiencia, ¿vale? No es un lenguaje para eruditos y para unos pocos, para unas audiencias muy seleccionadas de eruditos. No, se trata de persuadir al público general. Vale, ahora vamos a lo concreto. Desde este punto de partida, es decir, la naturaleza como objetivo fundamental de la pintura, la verdad transmitida con un lenguaje claro y directo, vamos a encontrar dos enfoques en general, dos planteamientos formales en general dos planteamientos estilísticos en general dentro de la pintura barroca. Esos dos planteamientos son, en buena medida, los que estáis haciendo la PEC, podéis ver a través de la comparación entre Carracci, Caravaggio y Guido Reni. Y es que es precisamente de eso de lo que vamos a hablar. Del enfoque que plantea, del enfoque de signo clasicista que plantean los Carracci frente al enfoque más naturalista y más crudo que plantea Caravaggio. Bueno, los Carracci representan en buena medida, pues proceden de la escuela boloñesa, de la Emilia-Romagna, del norte de Italia. Lo que pasa es que van a tener una enorme influencia en Roma. El estilo de los Carracci va a ser un estilo que va a mantener muy vivo el peso de la historia y de la tradición clásica. Es decir, le interesa la naturaleza, le interesa la verdad natural, pero esa naturaleza y esa verdad natural van a ser recuperadas a través del filtro de la historia y de la tradición clásica. O sea que las referencias para la vuelta a la naturaleza se van a localizar constantemente en la antigüedad, pero también en el primer Cinquecento. Hablamos de figuras como Correggio, una figura que también se mueve en la zona de, en la escuela de Parma, también es de la escuela boloñesa, del ámbito boloñés, Correggio que fallece antes de la mitad del siglo XVI, pero también va a ser importante la escuela veneciana. También va a ser un importante referente para los Carracci, la escuela veneciana. Cuando hablamos de los Carracci hablamos en plural porque en general tratamos con tres artistas principalmente. Hay uno que tiene más importancia que los demás, pero hablamos en general de tres personas, tres primos concretamente, que se llaman respectivamente Agostino, Aníbal y Ludovico. Esos tres primos fundan una academia que se conoce como la Academia degli Incaminati, también conocida como la Escuela de Desiderosi, Escuela de los Deseosos, Deseosos de Aprender, se interpreta así. Es una escuela que se funda, una academia que se funda a finales del siglo XVI. Y es la que se considera la primera academia de arte del barroco. Por esta definición de un marco académico para la enseñanza y, digamos, pues eso, de crear un marco didáctico y esa capacidad de reproducirse por la vía académica, pues esta gente, este grupo de pintores, la familia Carracci, va a tener una gran influencia, una gran importancia en la formación del barroco figurativo. Van a tener una enorme importancia para encontrar esa alternativa al manierismo. Y van a tener muchos seguidores. Entre los diferentes aspectos que defienden, que plantean dentro de su visión de las artes, está el concepto de la enseñanza libre y de la autonomía del pintor. Una enseñanza académica, sí, dentro de un marco académico, pero al mismo tiempo que promueve la libertad y la autonomía del pintor. Entonces nos vamos a encontrar en el barroco con una tensión muy fuerte entre el realismo naturalista más representado por Caravaggio y el clasicismo ideal más representado por los Carracci. El clasicismo ideal nos va a traer una pintura menos dramática que la pintura tenebrista. Va a ser una pintura que nos ofrece una visión de la naturaleza elegante, colorida, más distendida, frente a la oscuridad, ese tenebrismo de los caravaggistas. Pero ojo, es importante tener en cuenta que, al igual que los caravaggistas, su preocupación por la naturaleza, por la visión, por el acceso a la naturaleza, por la representación de la naturaleza, va a ser fundamental. Y ello va a quedar demostrado porque también dentro del hacer de los Carracci vamos a encontrar un interés por la pintura costumbrista, por la representación de lo ordinario, de la actividad de las gentes sencillas, por la representación de lo cómico, por la representación de lo humilde y también de lo feo, ¿vale? Pero de una manera diferente a Caravaggio. Caravaggio también se va a interesar por lo feo, pero desde un punto de vista más retorcido, más siniestro, más intimidante, ¿no? Aquí se va a plantear una visión de lo feo con un componente un tanto entrañable. Bueno, tenemos un cuadro en pantalla que corresponde al pintor Ludovico Carracci, uno de los primos, ya decíamos. Ludovico Carracci, que pinta esta Virgen con el Niño, se titula San José y San Francisco, y los comitentes o los encargantes que aparecen representados ahí abajo, en la parte inferior del cuadro. Un momento. Vale, ahí estarían los comitentes. Vale, veis que es un cuadro, bueno, es de finales del siglo XVI, 1591, y entre sus características destaca la capacidad de humanizar el tema religioso de la pintura. ¿Cómo lo humaniza? Bueno, lo acerca al espectador utilizando un punto de vista de abajo a arriba, colocando al espectador en esa posición de contemplación admirativa de lo que está ahí y recurriendo a un lenguaje de los gestos más emotivo, más comprensible por el público en general. Los gestos, las miradas, las conexiones entre las figuras. Fijaos ese triángulo, cómo mira la Virgen a San Francisco, cómo San José mira a la Virgen, cómo se establecen estas conexiones de miradas tiernas, miradas emotivas, miradas afectadas, es decir, de figuras que sienten, ¿no? Esto es una manera de humanizar a las figuras y de acercarlas al espectador. En general, se crea entre los personajes una relación más espontánea, más natural, y esa relación atrae al espectador y le permite entender mejor lo que está ahí. No se usan alegorías, no se usa un lenguaje críptico, cerrado, intelectual. No, se habla directamente a los sentimientos. Avanzamos. Bueno, Agostino Carracci, que es la figura que realiza esta obra que tenemos en la pantalla, que se titula Estudio de cara, no sabemos si es un retrato, un autorretrato, ¿no? Pero es Estudio de cara, se titula así. Es una figura con un perfil más intelectual, primo de los otros dos, como digo, y que se va a dedicar especialmente en cuanto a su labor artística a ser grabador sobre cobre. Se dedica a la calcografía, que se llama así. Entonces, a través de su labor como grabador de cobre, va a reproducir obras de otros artistas muchas veces. Va a contribuir a la difusión de modelos. Por ejemplo, representando obras de Miguel Ángel, de Correggio, de Tiziano, el Veronés. Sin embargo, como ya os digo, su perfil es más teórico y más intelectual. Porque la figura más importante de los Carracci, el pintor más importante de todos los Carracci, es este, Aníbal Carracci. Un pintor que vive entre los años 60 del siglo XVI y que muere muy cerca de cuando lo hace Caravaggio también, en 1609. Es un pintor interesado por la escuela boloñesa a través del trabajo de Corrello, a quien estudia. Ya había muerto unas décadas antes, pero se interesa por el trabajo de Corrello y también se interesa por el trabajo de los venecianos. Tiziano, que ya había muerto, pero también Veronese y Tintoretto, que todavía coinciden en vida con Carracci. Entonces va a integrar en su pintura rasgos de la pintura veneciana, todo lo que tiene que ver con el color, el peso del color, tan destacado que nos encontramos en la pintura veneciana. La obra que tenemos en pantalla se titula Asunción de la Virgen. Es una obra de la década de los 90, del siglo XVI, y de nuevo, como su primo Ludovico, nos plantea una obra marcada por el lenguaje de los gestos, por la interconexión entre los personajes a través de los gestos, pero gestos que nos demuestran emoción, que nos demuestran conexión entre los personajes, que nos demuestran vivencia interior. Todo ello a través de situando a esas figuras en atmósferas de carácter delicado, muy delicado, elegante, marcadas por el cromatismo veneciano. Fijaos en todas esas prendas de colores intensos, repartidas estratégicamente por la superficie del cuadro para componer el cuadro, para darle equilibrio, ¿no? Fijaos en esta prenda amarilla que se vuelve a repetir, estos colores dorados, colores azules los encontramos repetidos. Los vemos, digamos, alternados por el cuadro, creando efectos de equilibrio, ¿no? Y todas estas figuras se entrelazan entre sí a través de la gestualidad, tanto las manos, tanto los brazos, como sus propias cabezas y sus miradas. Eso es fundamental para trasladarnos emoción y para que el espectador comparta esa emoción. Hay referencias importantes a Corrello en este aspecto, ¿no? Es un rasgo que procede de la escuela boloñesa. Y en cuanto al cromatismo veneciano, pues las cualidades lumínicas del color, que ya os dije, son colores intensos. También podemos hablar de la expresividad del color. El color es siempre expresivo cuando se le da tanto protagonismo como aquí. En definitiva, interés por los gestos, la construcción de una galería de reacciones posibles de los diferentes apóstoles al ver el sepulcro vacío, interés por la representación de los sentimientos y por trasladar, por contagiar esos sentimientos al espectador, y luego el uso de delicadas atmósferas elegantes con inclinación hacia el cromatismo veneciano. Todo ello está muy lejos de lo que nos plantea Caravaggio. ¿Vale? Estos son los Carracci. Este estilo clasicista, esta mirada a la naturaleza a través de la antigüedad y a través de los clásicos, de los precedentes renacentistas, esto es la vertiente barroca clasicista de la pintura, de gran éxito en Roma y de grandes apoyos por parte de las élites intelectuales del momento. ¿Vale? Como podéis comprobar quienes hacéis la PEC. Pero Carracci tiene multitud de registros. Es una figura con multitud de registros. Fijaos, esto también es Aníbal Carracci. El cuadro de arriba a la izquierda, bueno, ambos cuadros se titulan La carnicería. Fijaos cómo son bodegones, son obras que representan naturalezas muertas de una manera fiel, minuciosa, detallada. Se nos muestran cuerpos de animales despiezados en una carnicería y ello se representa de manera fidedigna. haciendo un estudio anatómico de esas diferentes piezas. Y de la misma manera se nos presenta a personajes de carácter popular, en sus oficios, como son estos carniceros, enseñando orgullosos su género. Bueno, esto va un poco en la línea del éxito de que tienen los bodegones, por ejemplo, en el mundo nórdico, en este momento, en el ámbito flamenco, en los que se da mucha importancia a la mercancía, a la representación de los manjares, de las comidas, de los alimentos. Todo eso tiene su eco aquí. Y vemos cómo desde el punto de vista del barroco clasicista de Carracci también hay espacio para mirar al costumbrismo. Se hace a través de otro registro, claro. En lugar de entrar en la estética de la manifestación de los sentimientos y de las emociones de una manera tan afectada, como veíamos en los cuadros anteriores, pues vemos una representación mucho más... más seca, con colores más apagados, más terrosos, figuras que son menos expresivas, pero que al mismo tiempo están haciendo una valoración de la realidad natural, sin ambages, sin artificios, y que tiene una capacidad de llegar de manera muy directa al espectador del momento, porque están asistiendo a la vida cotidiana de algún modo, ¿no? En este registro, además de perder importancia, de perder peso y color, ya veíamos que en el anterior cuadro había un registro veneciano importante, aquí no lo tenemos presente, pues se nos muestra en obras como estas el interés por las cosas sencillas, cotidianas, humildes. Y en esta obra que tenemos aquí, que se titula El comedor de habas, estamos viendo exactamente lo mismo. Son obras todas ellas, las anteriores y esta, de hacia 1580-1590. Fijaos cómo de nuevo se muestra ese interés por las cosas sencillas, por las cosas cotidianas, por las cosas humildes, por las actividades ordinarias de la gente normal. Y también hay un interés por representar la gestualidad, pero es una gestualidad que se representa en este caso de una manera... Se trata de encontrar la espontaneidad, ese efecto fugaz de la acción que transcurre al vuelo, como es pues, ese gesto de comer por parte de esa figura, ¿no? Hay una cierta pérdida de grandilocuencia en estas obras con respecto a la primera que vimos de Aníbal Carracci, pero al mismo tiempo se enfatiza todo lo que tiene que ver con la representación del natural, de las gentes ordinarias y de los elementos de bodegón, de naturalezas muertas que los rodean, ¿no? Los alimentos, etc. Fijaos cómo la factura, además, en este caso... de nuevo pierde importancia el color, no tenemos esa presencia de color veneciano, pero es que además de los tonos más terrosos que se utilizan, se usa también una pincelada más suelta, más abocetada, más vibrante, a diferencia de lo que veíamos en la Asunción de la Virgen. Cambia el tema, cambia el registro, cambia el estilo, cambia el registro formal. Cambiar el tema a menudo implica cambiar la manera de trabajar, cambiar el estilo, ¿no? Eso es algo en arte perfectamente aceptado, perfectamente normal. Luego veremos más cambios de registro en Aníbal Carracci. La factura es menos acabada, como os digo, hay una cierta descomposición matérica, ¿no? De lo que aparece ahí sobre la mesa. Vemos rastros de pincelada, hay un cierto efecto impresionista, entre comillas, ¿no? Por el efecto abocetado de la pintura. Frescura de la pincelada, empastes densos, influencia de los pintores costumbristas nórdicos, flamencos, valor de lo humilde y de lo feo, pero lo feo visto desde un punto de vista entrañable, el punto de vista cercano, fijaos ese primer plano que se le hace a la figura que va en detrimento de todo lo que es el escenario, un escenario que casi aparece reducido al mínimo y no se trabaja la profundidad. Y lo que interesa es prácticamente la figura. Pero esto sigue siendo Aníbal Carracci. Y nos vamos a un nuevo registro. Estas son obras que realiza en Roma, en el palacio familiar del cardenal Odoardo Farnesio. En la década de los 90 del siglo XVI, poquito después de los cuadros que estuvimos viendo hasta ahora. Esta primera obra que tenéis en pantalla se titula Camerino Farnesio. Es el Camerino Farnesio. Es una estancia dentro del Palacio Farnesio, que funciona como despacho del cardenal. Vale, digamos, es su sala de estudio, su despacho, su zona de trabajo. Y así, de espectacularmente, se abriga este cardenal con este despliegue artístico que inunda la bóveda, ¿no? Ahí, en esa bóveda, pues, Carracci va a desplegar una serie de frescos que representan episodios de las vidas de Hércules y de Ulises. Como suele pasar desde el Renacimiento, a menudo nos encontramos con que los programas iconográficos, es decir, las historias de fondo que dan soporte a la pintura, está diseñado por el bibliotecario personal del cardenal, un erudito, un estudioso, que se llamaba Fulvio Orsini. Este hombre marca el tema de base y después encarga al pintor que realice una obra en función de ese programa de sentidos, ese programa de historias y de significados. Pues ese programa de historias giran en torno a las vidas de Ulises y de Hércules, como digo. Ojo, todo está pintado. ¿Os parece que ahí hay marcos? ¿Os parece que ahí hay molduras de adorno? No, todos son marcos. Todo está pintado. Son quadri riportati, se llaman así, marcos fingidos. Y entre ellos representa grisallas, que nos dan la apariencia de decoraciones de yeso, de estuco. Pero también son pinturas, son grisallas. Esos marcos fingidos, como digo, se llaman quadri riportati. Y en el recuadro central, obviamente, se representa una escena más importante, es la escena que se le da más protagonismo, y ahí aparece Hércules en la encrucijada entre el vicio y la virtud. Todo un programa iconográfico para vestir, para acompañar un poco la vida y el trabajo intelectual del cardenal que trabajaba en esa estancia. Pero tenemos más trabajos dentro del palacio del cardenal Odoardo Farnesio. Tenemos la Galería Farnesio, esto que veis en pantalla. Otra obra más de Aníbal Carracci. La Galería Farnesio es un trabajo que hace un pelín después del Camerino Farnesio. Una vez que termina el Camerino, se pone manos a la obra con la Galería Farnesio, entre 1597 y 1601. De nuevo un encargo del cardenal, obviamente. Y fijaos, aquí nos encontramos con una pintura que enfatiza el concepto de arquitecturas ilusionistas, también llamada, también llamado cuadratura. Se conoce como cuadratura a la técnica pictórica que consiste en crear efectos ilusionistas de carácter arquitectónico, muchas veces sobre superficies arquitectónicas bidimensionales, como es esa bóveda. Pero fijaos en la bóveda. Es una bóveda plana, realmente, no es plana, ¿eh? Una bóveda de medio punto, es una bóveda, ¿vale? Pero lo que se nos representa en ella complica la percepción arquitectónica. Para empezar, nos sugiere el efecto de una doble bóveda. Fijaos, en estos atlantes que sujetan aquí una especie de cornisa, parece que hasta aquí haya un cuerpo de bóveda y que a partir de esta cornisa que os aquí se representa una cornisa, ¿veis? Donde pongo la flecha roja. Y esta cornisa está sujetada por una serie de atlantes, o de telamones, o de figuras masculinas desnudas. ¿Veis? Que os marco con otras tantas flechas. Bueno, pues con eso se da la sensación de que sobre esa cornisa se levanta una nueva bóveda que sería esta central. De este otro lado tenemos otro tanto. Otra cornisa representada falsamente, es un trampantojo, ¿no? Con una serie de atlantes, esclavos, desnudos, que sujetan, un porte miguelangelesco, ¿no? Que sujetan fingidamente la arquitectura. A eso se le llama cuadratura. Ese efecto de doble bóveda que se consigue se le llama cuadratura. La sala en su conjunto es una gran sala de forma rectangular y cubierta por una única bóveda de cañón con lunetos, con ventanas, ventanas con forma de media luna, que se coloca en algunas posiciones, aunque ahí no veis ningún luneto, ¿vale? En todo caso, es un lugar que tiene como misión, como función, mostrar la colección de escultura que atesoraba la familia Farnesio. Y por lo tanto, tiene sentido representar aquí, ya que va a ser un lugar para albergar la colección de escultura de la familia, pues tiene lógica representar aquí, en el techo, un programa iconográfico que habla de la exaltación de los sentidos. Se nos habla de consagrar el placer de la visión y de celebrar la pintura como fantasía. Esto es un entrecomillado literal de vuestro manual. Esto es lo que aparece en el centro de la bóveda, el triunfo del amor. Una obra que se realiza en lo particular, es un trabajo que se realiza en colaboración con otros autores, no es que la pinte íntegramente Carracci, pero él es el autor de la obra, su conjunto, del diseño básico y de lo fundamental, de todo ese diseño de quadri riportati, porque también veis ahí también todos esos cuadros fingidos, esos marcos fingidos, que en realidad no están ahí, no son marcos, son pinturas todos ellos. Pero bueno, es el artífice fundamental del conjunto de la obra. Inspiraciones que funcionan aquí para Carracci. Pues estaría, por ejemplo, la obra de Perucci en la Villa Farnesina de Roma, una obra de principios del siglo XVI en la sala de las columnas, la Villa Farnesina de Roma, donde aparecían representadas paredes abiertas al exterior, dando la sensación de que la arquitectura se abría al paisaje. Y también, como os decía antes, la bóveda Sixtina, con la línea de atlantes de Miguel Ángel, sujetando la arquitectura, pues también está ahí como una referencia. Avanzamos y vamos a ver más trabajos de Carracci, de Aníbal Carracci, para ver también, a su vez, más registros de Carracci. El paisaje, el paisajismo. Carracci también es un pintor, también desarrolla una vertiente como paisajista, también va a ser un pintor de paisajes. Y en estos paisajes va a destacar su interés por la representación de la naturaleza, como es lógico, veníamos hablando de que la naturaleza es un motivo fundamental para los pintores barrocos, es un referente básico, pero es una naturaleza que se va a representar a través de la mirada del clasicismo, ¿no? A través de temas que engrandecen el paisaje, que le dan nobleza. Y por ello, muchas veces en ese paisaje van a aparecer restos arqueológicos de la antigüedad. La alusión a la antigüedad va a estar ahí como una constante que va a dotar de nobleza al paisaje. ¿Vale? Lo que tenemos en pantalla es una representación de la huida a Egipto. Es un pasaje bíblico, ¿no? Una obra de 1604 aproximadamente, que tiene forma de luneto, esa forma de media luna, y es una obra que se realiza para la capilla de los Aldobrandini, nos traslada, bueno, a través de ese paisaje nos traslada la idea de una belleza idílica, una belleza paisajística equilibrada, serena, donde se funden casi perfectamente de una manera muy sentimental, podríamos decir, los personajes sagrados, sus historias y el paisaje. Hay una fusión de todo, tanto la historia que se nos muestra ahí, los propios personajes de la historia, como el paisaje en su conjunto, se entrelazan todos ellos entre sí con un tono muy similar que busca el equilibrio, la sensación de idilio, la solemnidad, la evocación de la antigüedad, el sentimentalismo. Las líneas maestras de la escena, a su vez, conducen a la escena bíblica, que es la protagonista del cuadro. Fijaos, la posición de los personajes, la barca, bueno, todos estos elementos, la catarata, todo ello nos sugiere que miremos hacia ahí, porque ahí es donde está el protagonista auténtico del cuadro. Es importante que tengáis en cuenta que mientras el paisaje, la pintura de paisaje, no se convierte en un género autónomo, en un género emancipado e independiente por sí mismo, los pintores de paisaje muchas veces, desde el Renacimiento, lo que van a hacer es a buscar la excusa del tema religioso, del tema mitológico, el tema noble, ¿no?, para poder pintar paisaje. Es una especie de excusa que se utiliza para poder pintar el paisaje. Al paisaje se le da una gran importancia en términos de superficie dentro del cuadro, pero la escena, la historia, suele estar ahí. Es raro que veamos paisajes carentes de figuras. Es raro, muy raro, que veamos paisaje por paisaje. Eso lo veremos más bien a partir del siglo XIX. Pero durante mucho tiempo el paisajismo, sobre todo el paisajismo de registro clasicista como este, y no tanto quizá el de los nórdicos, va a tener un componente histórico, un componente, una mirada a la historia, ¿vale? A algún tipo de historia. A algún tipo de tema, ya sea sagrado, mitológico, lo que sea, pero siempre va a aparecer una historia ahí, que va a ser la que da título al cuadro, ¿vale? ¿Veis cómo nos encontramos con una naturaleza idílica, equilibrada, sin efectos tormentosos, sin efectos de dinamismo desestabilizadores, donde vemos pastores, donde vemos un barquero desempeñando su oficio a través de ese río, las aves desplegadas sobre el cielo, unas nubes mansas sin efectos dramáticos repartidas por el cielo, los árboles también lucen estratégicamente situados a ambos lados del cuadro para equilibrar la composición. Esa gran fortaleza que centra el cuadro posee ese efecto evocador de la antigüedad, del paisaje heroico de la antigüedad, que se vincula con los escenarios que se empleaban para representar las grandes tragedias griegas, ¿no? Es un paisaje de raíz heroica, ¿no? Es el paisaje montañoso, con grandes castillos, a menudo está en la tradición del paisaje heroico, que es un cliché que se utiliza, que tiene conexiones teatrales y del que hay pues muchos ejemplos a lo largo de la historia del arte. Hace como arquitectos como Serlio hacen también en sus tratados, incluyen vistas de escenarios de carácter heroico, como es este el caso, más vinculado pues a la edad dorada, muchas veces a la edad de oro de la antigüedad, y se contrapone con otro tipo de escenarios, como por ejemplo el burlesco, que es un escenario más de tipo urbano, o el escenario bucólico, que es muchas veces es más asociado a los pastores. En este caso también tendríamos pastores, tendríamos ese elemento también bucólico. Pero bueno, es un paisaje de raíz clásica, absolutamente clásica. A ver si se me escapa algo, que empecé a decir muchas cosas aquí un poco improvisadas, pero sí, el tema de las líneas maestras, precedentes paisajísticos, por supuesto, Veronés en la Villa Barbaro o Villa di Masser, que también utiliza, por cierto, utiliza también arquitecturas ilusionistas, pero va a emplear, echar mano de muchos paisajes. Y aquí tenemos un paisaje con río, se titula así. Bueno, es una obra atribuida, es de hacia 1590, pero es una obra cuya autoría no es de Carracci certificada al 100%, es una obra atribuida, como os digo. Pero bueno, nos muestra otro ejemplo de la búsqueda de la belleza ideal en la naturaleza a través del equilibrio, a través de la mansedumbre en el escenario natural, la representación equilibrada, serena de la vegetación, de las actividades humanas. Como digo, siempre suele aparecer alguna figura para justificar la representación del paisaje. Vemos una ciudad en la lontananza, una especie de quizá algunas torres. Y de nuevo otro cuadro de Carracci, de Aníbal Carracci, titulado Paisaje con río y bañistas, otra obra del último tercio del siglo XVI o principios ya del XVII. En este caso hablamos de cuadros de óleo sobre lienzo, ¿vale? Estos dos últimos no son obras murales, no son de pared, ¿vale? Son obras de caballete, pintadas sobre un lienzo. Y de nuevo se recurre a esa idea de la nobleza del tema, la búsqueda de la belleza ideal en la naturaleza a través de la representación pues de unos bañistas, vocaciones casi nos traen a la cabeza pues representaciones de la pintura romana pompeyana, vagas evocaciones, ese mundo de bañistas, en un escenario sereno, manso, dominado por grandes fortificaciones, por montañas, con ese efecto atmosférico de las montañas de la lontananza azuladas, ¿no? Esa perspectiva atmosférica que ya había sido acuñada por Da Vinci. Y bueno, en definitiva, es una visión del paisaje con un componente clasicista muy potente. Y ese componente clasicista se vincula con la mirada a la antigüedad. Pero como digo, el interés por la naturaleza es muy evidente, ¿vale? Es muy fuerte en la pintura de Carracci, como lo será en la de Caravaggio. Pero de otro modo, ¿vale? La pintura de Carracci, la representación del paisaje ofrece ese efecto de fusión sentimental, de solemnidad, de equilibrio, de una cierta emoción, ¿no? Y nos anuncia lo que va a ser el paisaje heroico de Poussin y de Claudio de Lorena, dos pintores importantes, barrocos, franceses, que van a representar multitud de paisajes con edificios, pero ya ha avanzado el siglo XVII. Fijaos, aquí tenemos un cuadro de Nicolas Poussin de mediados del siglo XVII, es un cuadro barroco que de nuevo nos representa una visión idílica de la naturaleza, pero un tanto frío, un tanto fría, un tanto petrificada, ¿no? Sin efectos dramáticos. Una visión un tanto racional, como decir, con una luz abstracta que lo inunda todo por igual, pero donde aparece, donde hay cabida para las figuras, como suele ser habitual, donde hay cabida para los edificios, donde hay cabida para las grandes montañas en la lontananza y para una serie de árboles, en quietud, siempre con alguna referencia a la naturaleza muerta, a las raíces secas, referencias puntuales de primer término, pero en general vemos como una naturaleza grandiosa, equilibrada, de componente heroico y de componente clásico. ¿Vale? Este ejemplo que os traigo de Claudio de Lorena, que es de una época, de la época más o menos de la misma época, de los años 40 del siglo XVII, se titula Paisaje con el embarco en Ostia de Santa Paula Romana. Veis de nuevo un tema relacionado con la historia antigua además, es un tema que le da, que le aporta nobleza al cuadro. Y que representa pues un episodio histórico de importancia, ¿no? Se busca un poco dignificar el paisaje a través de la historia. Ojo, diréis, pues hay elementos que no son precisos. Se representan naves, por ejemplo, que son anacrónicas o elementos arquitectónicos que pueden ser anacrónicos, pero eso no importa. No estamos ante una pintura historicista como la que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el siglo XIX, que busca la fidelidad arqueológica literal, sino que estamos ante una pintura que trata de vestirse de las galas de la antigüedad de una forma un tanto intuitiva para darle dignidad y para darle grandeza al cuadro. Pero si una cosa marca la diferencia entre Claudio de Lorena, este cuadro, y el anterior, es que en vez de utilizar una luz abstracta, una luz neutra que lo inunda todo por igual, ¿veis? Me voy al anterior un momento para que lo veáis. Este es el caso de Poussin. En la obra de Lorena, aunque tenga una... Bueno, la anterior se titulaba Paisaje con edificios, aunque esta se titule Paisaje con el embarco en Ostia de Santa Paula Romana, tenga un título tan rimbombante, a pesar de ello, la luz ya no es una luz abstracta, ya no es una luz que lo inunde todo por igual. Es una luz de atardecer, una luz melancólica que difumina los contornos de las cosas en la lejanía y que aporta una cierta melancolía al conjunto de la escena. Esa es la gran diferencia que nos encontramos entre la pintura de Claudio de Lorena y la pintura de Poussin, ambos dos barrocos, paisajistas y franceses, pero que acceden al paisajismo con registros sutilmente diferentes, si bien en ambos casos podemos hablar de un paisajismo de raíz clasicista y de componente heroico, ¿vale? Bueno, y con esto cambiamos de registro y nos vamos a Caravaggio. Ahora sí que vamos a dar un volantazo fuerte porque vamos a seguir viendo cómo la pintura barroca se preocupa por la representación de la naturaleza, pero de qué manera tan particular lo hace Caravaggio. Caravaggio, que de nuevo procede del norte de Italia, es lombardo, es de la zona de Milán, bueno, concretamente de Bérgamo, la familia, pues también tiene un paso por Roma en el que va a crear pues expectación, interés, pero también mucho rechazo, va a crear mucha polémica. Porque él se va a preocupar por buscar la verdad natural, pero sin intermediarios. Va a quitarse todos los filtros embellecedores de Instagram, por decirlo así, si me permitís la expresión, los va a eliminar. Y va a tratar de pintar directamente del natural, sin intermediarios que embellezcan la imagen, sin filtros de embellecimiento, ¿vale? ¿Y qué supone eso? Pues frente al regreso a la naturaleza mediante una opción elegante, colorida, clásica y con peso de la historia, que era lo que veíamos antes con Aníbal Carracci, aquí nos encontramos con un autor que renuncia a la tradición, que renuncia a la antigüedad, que renuncia a mirar al pasado, no le interesa la nobleza del tema y no le interesa la historia de fondo, más que como una excusa a veces pues para partir su cuadro, ¿no? Para arrancar su cuadro. Pero incluso lo que va a hacer muchas veces es restarle nobleza a temas a priori nobles. Y eso le va a crear muchos problemas. Aquí tenemos un bodegón, una naturaleza muerta. Se titula Canasta de frutas, os viene en el manual, es una obra que os destaca el manual porque es interesante, es de 1596. Veis que en cronología nos movemos en una cronología muy parecida a la de Carracci, y Caravaggio en esta obra lo que hace es captar la naturaleza, pero en toda su crudeza, en toda su caducidad. Fijaos como en aquellos cuadros de paisajes de Poussin o de Carracci nos encontramos con algunos elementos, con algunas ramas secas en primer término, en algunas ocasiones, con algunas zonas de la naturaleza que aludían al concepto de naturaleza muerta. Sí, es verdad, pero aquí lo vemos plasmado de una manera mucho más cruda. Todo el cuadro, todo el bodegón nos habla de la caducidad, del paso del tiempo. Aquí ya no hay unas grandes montañas que dominen majestuosamente el fondo que presidan el cuadro, ¿no? Aquí el protagonista de la escena es la caducidad en sí. Es esa visión no idealizada de la naturaleza, despojada de todo filtro. Busca la captación de efectos lumínicos y espaciales particulares de carácter a veces dramático. Lo vamos a ir viendo de manera más clara en los cuadros que ahora veremos. Fijaos cómo se preocupa, además de representar las hojas arrugadas, mustias, la fruta ya agujereada por los gusanos, como esa manzana, también le preocupa ese efecto de impacto en el espectador a través de ese viejo recurso que es la rotura de la cuarta pared, la invasión del espacio del espectador a través de hacer sobresalir el motivo pintado sobre el borde del cuadro. Como la canasta asoma, y eso nos da una sensación de invasión de nuestro espacio. Bueno, ya son las 8, si os parece lo dejamos aquí. ¿Queréis hacerme alguna pregunta? ¿Me vais siguiendo? ¿Os pareció interesante la tutoría? Vale. Bueno, pues muchas gracias. Cualquier cosa que se os presente, pues ya sabéis que me podéis contactar, ¿vale? Bueno, intentaremos irlo conversando los próximos días. Vale, se nos hacen cortas las tutorías a veces, la verdad. Bueno, pero bueno, ya digo, si os quedáis con dudas, por favor, preguntadme, escribidme, intento ayudaros en lo que pueda, ¿vale? Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Chao, chao.